El punto sobre la historia, en Onda Madrid. Un programa de curiosidades históricas madrileñas. Un formato diferente. Un buen punto de partida. Un punto sobre la historia.
Damas y caballeros, amigas y amigos, punteras y punteros, bienvenidos al tercer episodio de la cuarta temporada de El Punto sobre la Historia, la que hacemos para Onda Madrid desde los estudios de Europea Radio en la Universidad Europea de Madrid. En la realización, como siempre, Juanjo Ceballos, Miguel Ángel Vázquez y Javier López, y aquí, desbaratando sonidos, palabras y micrófonos, Nuria García, Lorenzo Gallardo, Francisco Molina y David Botello. Hoy vamos a hablaros de la picaresca y carabeladas, de fulleros y chorizos, de corruptos y mercenarios, de bandoleros y escándalos. Hoy hablamos de Madrid, ciudad de pícaros y espabilaos. Bienvenidos a El Punto sobre la Historia.
Hola, soy el Madrid de pícaros, lazarillos y calaveras, de timadores y estafas piramidales, bandoleros y adivinos, negromantes y milagreros, mendigos, antihéroes, mercenarios dispuestos al pelotazo por un puñado de maravedíes. Hay un cierto deleite en el arte de la picardía, una forma indecente de sacar brillo al certificado de penales. Hay quien quiere darle una nobleza, un sentido favorable, un carácter de dignidad que por desgracia no tiene. Lo que tiene es una cierta virtud escandalosa, dominguera y afectada. La picaresca es una función donde el telón nunca se cierra, una consigna destemplada de sálvese quien pueda, un eslogan irreverente de tonto el último, un argumento final de yo no voy a ser menos. ¡Qué falta de respeto! ¡Qué atropello a la razón! La picaresca vuelve una y otra vez, cargada de golpes, uva y romanticismo, atormentada, pesimista, redentora, arte y arquetipo de las dos Españas, herencia centenaria de fulleros y chorizos. Soy el Madrid cínico, rebelde, melancólico, corrupto de escribanos y alguaciles, supersticioso, marrullero, cuentista, desbaratado de mal fario y buena literatura, mecenas de la vida errante, de la sed de aventuras, de la astucia transgresora de dogmas y fronteras. Soy el Madrid de la picaresca, de las mil artimañas y embelecos, mentirosamente convencido de que solo se puede vivir haciendo trampas. Soy Madrid, pícaro y espabilao. Ese soy yo.
El punto sobre la historia.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Bueno, la verdad es que se nos queda a todos la carita embobada cuando escuchamos a Diego.
Para comérselo.
Es que cada vez mejor todo. Qué bien nos está creciendo.
Sí. Bueno, vais a conocer la historia de Lucreza León. Lucrecia León.
De las dos, también.
De Lucreza y de Lucrecia, sí, eran hermanas o algo. Bueno, la historia de Lucrecia León tiene de todo y es muy buena para entender aquel siglo XVI español, que era un lío de padre y muy señor mío, en el fondo, como toda la historia de España.
Qué bonita es esa frase, ¿eh? de padre y muy señor mío.
Sí.
Hola, buenos días. Póngame usted un kilo de tomates de padre y muy señor mío. ¿Eh?
Tome, aquí los tiene.
Es que se están perdiendo la buena costumbre. Bien, no nos desviemos, como estoy haciendo yo ahora mismo. ¿Quién era Lucrecia de León? Fue una dama de la corte de Felipe II. Recordemos que desde esa corte se dirigía medio mundo.
Cualquier cosa que pasara en la corte tenía resonancias mundiales. Es como la teoría del caos, aquello de que el aleteo de una mariposa en La Coruña provoca un tsunami en Vladivostok.
Es decir, en la corte un funcionario se rasca una corva y como consecuencia suben los impuestos en unas islas del Pacífico. Estamos exagerando, pero no mucho, ¿eh?
No mucho. Lucrecia de León fue una visionaria que montó la de Dios con unos sueños proféticos que, como suele ocurrir, fueron interpretados y aprovechados por cuestiones políticas.
Lucrecia nació en Madrid en 1567. Era hija de un mercader y su educación fue la clásica de las mujeres de la época. O sea, o al matrimonio o al convento y no hay más.
Poco más.
Porque lo de enseñar a leer a las mujeres y eso, pues mira, casi que no. No vaya a ser que aprendan algo. A pesar de ello, Lucrecia tenía un coeficiente intelectual que les daba sopa con ondas a muchos hombres de la época que se creían superiores.
entró a trabajar en la corte como dama cercana a Felipe II, que era un rey muy católico, pero muy supersticioso, y que tenía una gran colección de libros de ocultismo y magia. O sea, si le ponías delante un gato negro, te condenaba a galeras.
La muchacha empieza a tener sueños que llama proféticos y a contárselos a todo el mundo. El padre le decía que se callara la boca, que los de la Inquisición están para pocas bromas, hija, tú cállate.
En general eran de poca broma.
Sí, poca guasa con la Inquisición.
Pero ella, atención, lo contaba a cualquiera siempre que hubiera un dinerillo de por medio. Eso sí. Aprovecho para deciros que anoche soñé sobre un paraguas que hablaba quechua. Lo digo ahí. Si queréis saber el final del sueño, se admiten donativos, amigos del programa.
Podéis donarlos al teléfono que aparece en pantalla.
Y es que sus sueños mostraban, básicamente, desastres. El reino será invadido por los herejes, arderá la capital, el rey será expulsado, destrucción de España y de la iglesia, todo sangre y fuego. Qué malas noches pasaría la pobrecita, ¿eh?
Sí, sus profecías empezaban a ser conocidas y, como os podéis imaginar, siempre hay alguien que intenta sacar tajada. Una facción política contraria al rey lo quiere aprovechar. Un canónigo de la Catedral de Toledo, don Alonso de Mendoza, se apunta al negocio.
Atención al apellido del gañán, Mendoza. Los Mendoza fueron la familia más poderosa del momento. La tensión entre nobles y la corona ha sido siempre un clásico en la historia de España.
Pero ella arranca con sus profecías y, cuando menos se lo espera, ella misma tiene un acierto. Predice y acierta el fracaso de la Armada Invencible.
Porque alguna vez tenía que llegar, ¿no?
Claro, por una estadística. Claro. Esto es como los que dicen, este año veo que algún líder va a morir. Y se quedan tan anchos.
Sí. Ese, era ese, era justo lo que estaba pensando.
O sea, como dice madre, los que adivinan lo que ven.
Exacto. Bueno, en este momento en el que ya ha acertado, ahora, además de politicastros interesados, se apuntan unos cuantos tontos de baba.
La cosa se pone apocalíptica. Dice que solo se salvarán los que estén dentro de las murallas de Toledo y los que se escondan en la cueva Sopeña, que se cree que estaba en Ocaña, Toledo. A los demás, que los zurzan.
Pues sí.
Aparecen los tontos reunidos en la congregación de la nueva restauración.
Atención, ¿eh?
¡Oh, sorpresa! Uno de los miembros es Juan de Herrera, el arquitecto del monasterio del Escorial. Claro, es que no se puede ser un genio a todas horas.
Bueno,
digo yo.
Bueno, así que se hacen reformas en la cueva para congregar a todos estos memos que se han reunido. Para entendernos, como los que se forraron vendiendo refugios nucleares para las familias, más o menos.
Está todo inventado. En este momento el rey Felipe II ya se pone serio y dice, se acabó la tontería. Se acusa a Lucrecia de apoyar a Antonio Pérez, enemigo de la corona. Y la Inquisición dice, hello.
Que aquí Antonio Pérez valía para todo, ¿no? Había un problema. Tú, Antonio Pérez.
Estaba en todos los fregados y te digo más, pisando los fregados.
Efectivamente.
Y se inicia un proceso. Para defenderse, Lucrecia dice que ella solo lo sueña y lo cuenta, que las interpretaciones, pues que son de otros. Oye, y razón, pues no le falta.
Efectivamente.
Eso sí, también os digo que por cada sueño cobraba un pastizal, ¿eh?
Pero eso no tiene nada que ver con la interpretación, ¿eh?
Como la Inquisición no se anda con chiquitas, le dan una buena somanta a tortas, pero ya no se retracta. Aquí hay que decirle, ole tus ovarios. La meten en la cárcel y allí dentro usa los ovarios que os decía para dar a luz a una niña.
La encuentran culpable de blasfemia, sedición, falsedad, sacrilegio y pacto con el diablo. Nada más y nada menos. Cuidado, ¿eh? Todo muy exagerado por los amigos del rey. Pero el otro bando, los que se estaban ahí ocultando en Sopeña, logran que la sentencia quede solo, es un decir, en 100 atos, en 100 azotes, bueno. Destierro de Madrid y 2 años de reclusión, que no está mal. No.
Es verdad, porque 100 atoces, como vamos a decir, no sabemos qué son.
Pues es una cosa malísima de la medicina, atoces. Cuidado, 100 y además 100 atoces.
Pues Lucrecia se pasó una temporada encerrada y cuando salió, desaparece de la historia.
Oh.
Un recuerdo entrañable a la timadora que fue ella, a los politicastros que usaron sus revelaciones y a los tontos con balcones a la calle que la creían.
Y para rellenar los huecos en su biografía, siempre pegados a la actualidad histórica, tenemos aquí en el estudio a doña Lucrecia León. Bienvenida, Lucrecia. Me da miedito preguntar, pero ¿qué has soñado esta noche?
Pues mira, he soñado que un belga se daba la vuelta de dentro a fuera, como un calcetín. Y entonces se le ve al píloro,
sí.
Que tenía, por cierto, muy mala cara.
El píloro, ¿no?
El píloro. Claro, entonces, sí. Llega un alce y le dice, mira, te voy a vender 2 entradas para la ópera.
Ajá.
Pero el píloro lo rechaza todo de plano,
de
planamente.
Yo habré hecho igual.
Sí.
Claro.
Sí.
No, doña Lucrecia, ¿qué significa esta estupidez?
ruina, sangre, oscuridad, barro.
Eso parece una canción de los Héroes del Silencio, ¿eh?
Bueno, que yo me voy a la cueva de Sopeña, ¿qué le debemos?
100 maravedíes.
Muy bien.
¿Negro o cajabe? Como queráis. Gracias.
Muy bien. Vale, muy bien. Pues hala, ha sido un placer,
bonita.
¿Eh?
Felices sueños.
Pues muchas gracias, ¿eh? Que ha sido usted todo un acontecimiento en el punto sobre la historia. Y creo que, por cambiar de tema, Francisco Molina nos va a hablar de Baldomera Larra y la estafa piramidal.
¿Quién no ha oído hablar o incluso sufrido en sus propias carnes de los fraudes financieros como el de Madoff o nuestro más cercano Forum Filatélico / Afinsa? Con ciertas variaciones, la estafa piramidal consiste en que de repente se va escuchando de boca en boca una inversión maravillosa en la que en muy poco tiempo recuperas lo invertido y consigues unos pingües beneficios. En realidad no existe una inversión real, sino que los corruptos gestores se dedican a dar el dinero de los nuevos a los antiguos inversores, quedándose siempre con una buena parte. Luego, la pirámide se derrumba y los pájaros toman las de Villadiego con todo el dinero en la buchaca. La pionera de este timo fue una madrileña de finales del siglo XIX, doña Baldomera Larra, la auténtica inventora del timo piramidal e hija de Mariano José de Larra, el grandioso escritor romántico. Baldomera consiguió hacer buena boda con Carlos de Montemayor, médico de la Casa Real, encabezada entonces por don Amadeo de Saboya. Pero cuando este rey, de tan mala rima, salió por patas en 1873, el médico se fue a por tabaco a Cuba y dejó a Baldomera e hijos en situación harto precaria. Ella tuvo que acudir a prestamistas y fue entonces cuando alumbró su genial idea. Pidió prestado a una vecina una onza de oro con la promesa de doblarle la cantidad al cabo de un mes y, no se sabe cómo, lo consiguió. Su feliz vecina fue prodigando las capacidades financieras de Baldomera por todo Madrid. Asunto de vital importancia en estos timos, cumplir con los primeros inversores para que divulguen las bondades del fructífero negocio. Baldomera fundó su famosa caja de las imposiciones en un pequeño local de la calle de los Madrazo, y cuando los madrileños, que llegaron a llamarla la madre de los pobres, comenzaron a hacer enormes colas, tuvo que mudarse a un local más grande en la calle de la Paja. Si ingresabas 1.000 reales, te llevabas en el momento 333 como intereses, otros tantos cada 30 días, y así, de esta forma, llegó a recaudar 22 millones de reales y los afectados fueron 5.000. La inevitable quiebra llegó y Valle Inclán, en su ruedo ibérico, la sitúa huyendo en un barco rumbo a Inglaterra. 2 años después se la detuvo y condenó a 6 años de prisión. Cuando se le preguntaba en qué consistía su negocio, ella se limitaba a contestar: es tan simple como el huevo de Colón. Y si le preguntaban cuál era la garantía de la caja de imposiciones en caso de quiebra, contestaba impertérrita: ¿garantía? Una sola, el viaducto.
El punto sobre la historia.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Bueno, queridos oyentes, ya sabéis que cuando se ofrezcan 2 onzas al precio de una, 2 doblones de oro al precio de uno, os están engañando en general.
Recordemos siempre, los duros a pesetas o los duros a 4 pesetas no existen.
Acaba mal siempre. Pero no aprendemos tampoco. Mira, siempre que aquí tenemos. Desde Baldomera Larra lo sabemos y seguimos fijando. Bueno, pues nada.
Me decía un amigo mío, eso es más falso que un Judas de plástico.
Ya tiene que ser falso, qué bárbaro.
Bueno, y ahora vamos a presentaros a un ladrón. Pero a un ladrón, ladrón. Ladrón,
ladrón.
Ladrón. Ladrón. Ha quedado claro, ¿no? Hablamos del Duque de Lerma.
Vamos a empezar por el final, así para ir de narradores modernos, ¿no? Muy así de directores guay franceses.
Sí. Bien.
Cuando la justicia iba a ahorcarle por haber robado hasta reventar, se hizo a sí mismo obispo para evitar la justicia.
Bueno, de hecho, el pueblo lo explicaba así de bien. Para no morir ahorcado, el mayor ladrón de España se viste de colorado.
Este señor era el todopoderoso válido de Felipe III. El válido, para entendernos, era el favorito, el primer ministro, el mandamás, el preboste, el encargado.
El que cortaba la pana. Felipe III tenía un válido porque era, abro comillas, alguien poco interesado en los asuntos de Estado. Esto dice el hispanista japonés Matsuro Kunocho.
O sea, más madrileño que nadie.
O sea, a Felipe III se la pelaba todo lo que no fuera a cazar. Esto también es una cita literal de Matsuro, del señor Kunocho. Lo que le interesaba sobre todo era cazar, jugar a las cartas y hacer el vago. Cierro comillas.
Y el duque de Lerma, al que se le supone que tenía que cuidar el reino, solo se afanaba en afanar. Al oro con la maniobra. El tío había comprado muchos terrenos en Valladolid a precio de saldo.
¿Y con qué objetos, preguntaréis? pues le comió su real oreja al rey para convencerle de que la corte debería trasladarse de Madrid a Valladolid. El rey, que era más bien tirando a poquillo espabilado, le dijo: a mí, mientras haya para cazar...
De repente, todo el mundo tuvo que comprar terrenos en Valladolid. Y el duque era el dueño de todos.
¡Ah, qué sorpresa!
Claro, yo no sé, no lo sabía nadie.
¡Ah, el bacalao!
Bueno, los cobró al precio que le dio la gana y con lo que se ganó, se podría haber comprado algo pequeño. ¿Qué te digo yo? ¿Como un pequeño continente, por ejemplo?
Bueno, pues si os parece que era espabilado por trasladar la corte a Valladolid, ¡pues lo hizo otra vez! Bueno,
¡qué tío más grande!
Claro, Madrid se vacía. Y entonces el duque aprovecha para comprar terrenitos y casitas a precio de saldo, porque los nobles que se iban a la corte de Valladolid dejaban sus palacetes de aquí. Así que, bueno, pues como ya se había hecho un patrimonio aquí en Madrid, pues convenció otra vez a Felipe III para traer la corte de vuelta a Madrid. Y todos otra vez tuvieron que malvender sus terrenos en Valladolid y comprarle los terrenitos y los palacetes que habían mal vendido al duque, pues otra vez comprárselos al duque, que a estas alturas, pues como podéis imaginar, ya se podía haber comprado pues medio sistema solar con lo que había afanado.
Y el rey, mientras tanto, Johnson no quiere jugar a las cartas.
Sí, no, estaba ahí. No.
Pero llegó el momento en el que todo se le torció y la justicia quiso emplumarlo. Aquí es donde va lo que os contábamos al principio, de que de repente se volvió religioso y se hizo obispo para burlar la justicia.
Uno de sus ayudantes fue ejecutado en la Plaza Mayor, pero el jefe de la trama se fue con su traje de obispo a Lerma a vivir tranquilito el resto de su vida. Qué mal ejemplo para los niños. Niños, no lo intentéis en casa.
Jamás. Y por supuesto, claro, que efectivamente, que al que ejecutaron fue al ayudante, ¿no?
Hombre, claro, el otro se fue con su traje.
Don Rodrigo Calderón, que hay un dicho que dice: tienes más orgullo que Don Rodrigo en la horca, porque la verdad que cuando fue a ahorcarse tal, fue muy digno él.
Sí, efectivamente. Sí,
bueno. Yo, pobre hombre.
Yo, igual en su caso, hubiera dicho...
¿Por qué?
No lo voy a repetir aquí.
Bueno, pues Nuria, parece que te has preparado, pues tú que vienes del mundo del marketing.
Bueno, vengo de un mundo especial.
Hay un curioso anuncio en la calle del Carmen, ¿no? Hubo.
Sí, si os creéis que los anuncios publicitarios son cosa modernita, error. Junto a la Puerta del Sol, en el lugar donde hoy se levanta la iglesia de Nuestra Señora del Carmen, había ya por tiempo de Felipe II un local de señoritas de vida alegre. Nunca he entendido qué tiene de alegre esa vida, pero vamos.
Pues poco, la verdad.
Bueno, el caso es que había un genio del marketing al que se le ocurrió colocar en el balcón la talla de una imagen de mujer lujosamente vestida o lujosamente desvestida, según se mire, anunciando sus servicios. A la figura no le faltaba detalle. Le habían arrancado los brazos y detrás de la imagen un señor bajito movía las manos, hacía gestos a los paseantes invitándolos a entrar y de vez en cuando tocaba el violín. Todo valía para que los incautos acabaran entrando en el local.
Que me encanta lo del violín, ¿eh?
A mí también, me deja alucinada. Quiso la casualidad, o no tan casualidad, que un fraile pasara por aquí pidiendo limosna. Cuando se fijó en el anuncio femenino, se le puso la calva de color gris marengo. Aquella mujer era la Virgen María. La Inquisición dijo: ¿esto qué es lo que es? Descubrieron que la imagen, en efecto, era una talla de la Virgen que había sido robada en un pueblo de Toledo. La reacción no fue eso de, venga, que no se vuelva a repetir. Pues no. Quemaron la mancebía, quemaron a las mancebas y quemaron al tipo que tocaba el violín.
Esto la Inquisición, ¿no?
Esto la Inquisición dijo, tocas muy mal.
Como diciendo, igual.
Como diciendo.
No, efectivamente no se andaban con tonterías.
No. Bueno, Felipe II le regaló el terrenito ya desbrozado a unos carmelitas descalzos para que sobre las cenizas de la mancebía fundaran un convento. La figura fue recuperada, restaurada y devuelta a su primitiva función como Nuestra Señora de Madrid. Por cierto, hoy se puede ver todavía en la parroquia de San Vicente Ferrer en la calle Ibiza. Seguro que los que pasan por allí no tienen ni idea de que esa virgen fue una vez anuncio de el alivio del caballero.
El punto sobre la historia.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Bueno, esta historia es real y efectivamente en la parroquia de San Vicente Ferrer todavía se puede ver
esa imagen,
sí. Increíble.
Claro, Madrid, tanta gente...
Bueno, es que Madrid tiene unas historias apasionantes, sí. Y el otro día nos contaban que Madrid no es una ciudad evidente, es una ciudad que hay que descubrir poco a poco. Así que amigos, sí. Os invitamos a que descubráis Madrid porque de verdad que tiene mucha historia.
Hay que pasear por Madrid levantando la vista del móvil.
Sí. ¿Eh? Hay y que mirar hacia arriba.
Sí, es especial.
Descubrir, mirar, leer, escuchar, lo que queráis.
Hablar con la gente.
Y rascaros la corva, que parece que no, pero...
No, a ver qué va a pasar en Vladivostok.
Bueno, en 1837, amigos y amigas, punteros y punteras, cientos de madrileños se congregaron en la Plaza de la Cebada para ver cómo el garrote vil terminaba con la vida de ni más ni menos que don Luis Candelas, el bandido madrileño más famoso. Sí, entonces quedaban para esas cosas los amiguetes.
Sus últimas palabras fueron: he sido pecador de la pradera, no. No he podido evitarlo. Empiezo otra vez, no he podido evitarlo. Sus últimas palabras fueron: es que es difícil resistirse al poderío de Chiquito.
Bien. Pecador.
Sus últimas
pecador.
Palabras fueron: he sido pecador como hombre, pero nunca se mancharon mis manos con sangre de mis semejantes. ¡Adiós, patria mía! No puedo.
No puedo.
¿Qué tal es ese?
No.
Retomo, adiós patria mía, sé feliz.
Muy bien.
Esto de las últimas palabras que dice uno, se ensayan, no sé, se prepara. Yo es que creo que las mías sean algo más intrascendente, como baja la basura o no, gracias, soy alérgico al marisco. Ya me preocuparé en su momento.
En el caso de Candela sí que estaban preparadas, porque es verdad que estuvo durante mucho tiempo preparando ahí su...
Fíjate.
Su ¿cómo se dice? Cuando
su epitafio.
Bueno, o sea, que quería que le perdonasen porque efectivamente no había manchado sus manos
sí,
de sangre.
Sí, no había matado a nadie, ¿verdad? Porque Luis Candelas fue el delincuente más buscado del siglo XIX. Al morir, se cree que había cometido 40 robos y 6 fugas carcelarias. Al loro, porque era como los superhéroes, tenía doble e incluso a veces hasta triple vida. Frente al mundo era un funcionario de la sección del resguardo de tabacos en Madrid y por la noche era un experto ladrón. Bueno, hay quien dice incluso que fue una especie de Robin Hood.
Ah, ¿también robaba a los ricos para dárselo a los pobres?
Bueno, no, en realidad robaba a los ricos para ponerse morado en tabernas y prostíbulos. Digamos que era un Robin Hood en plan castizo.
O sea, pero solo de la primera parte, ¿no?
De chaval, en Lavapiés le llamaban el Pedreas. Le podía meter una pedrada en una ceja a uno desde Burgos. Años después le cambiaron el mote al de el espadista, porque usaba la ganzúa que quitaba el centío.
Bueno, era un echado pa'lante. Después de robar, se transformaba en Luis Álvarez de Cobos, un rico hacendista de Perú. Cuidado, ¿eh?
Toma, cuidado. Y así iba el tío a las fiestas de ricos, ¿eh? Le echaba bemoles, ¿eh? Porque le robó el corazón a Lola la Naranjera, toma, a la que también rondaba Fernando VII.
Robó mucho, pero cuando de verdad se puso la justicia seria fue porque cometió el error de robar a la modista de la reina regente María Cristina de Borbón dos Sicilias.
O sea, tú roba lo que quieras a los demás, pero como toques a la familia real, te la cargas.
Bueno, así que pidió un indulto, que esta es la palabra que no me salía antes. Pidió un indulto
lo tenía,
a la
lo
reina.
Tenía yo.
Estuvo mucho tiempo preparando ese indulto, pero la reina, claro está, pues cómo podía perdonar a quien había robado a su modista.
Hombre,
¿pero
claro,
dónde se ha visto
parar
esto?
Hombre, hombre, que le robó los modelitos que tenía,
claro,
preparados para ella.
Claro, así que el final ya lo sabéis, porque como antes hemos empezado por el final. Bueno, pues Lorenzo, ahora vamos a cambiar de tema. Lorenzo Gallardo nos va a hablar de la cacha del cordero.
Toma.
Hoy Chiquito está muy presente. Bien, ahí vamos. En una esquina de la Puerta del Sol, a la entrada de la calle Mayor, se levanta un edificio singular. No puede ser un edificio plural, si entendéis, porque entonces sería más de uno, ¿no? Por eso es un edificio singular. Ay, Chiquito, la calzada, cómo sigue rondando en nuestras oraciones. ¿Por qué estamos hablando de la Casa del Cordero, que es el nombre de esta casa? Pues porque todo en su gestación huele raro. Como cuando quemas un bote de perfume, que huele raro, pero que huele dulce, pero también ha quemado.
Perdón, esto hay que explicarlo, porque
sí,
yo no sé cómo huele cuando quemas un bote de perfume.
Pero
¿cuándo
hace alguien eso?
Pero, por favor, Lorenzo.
Esa es la idea. Buscamos una metáfora para olor raro. Si se os ocurre una mejor,
pues
estaré encantado.
Coger
un bote.
Raro, sí.
Bien. Chicos, no lo intentéis en casa.
Pues yo me voy a quedar con la gana.
Es verdad que hay que mejorar el nivel de metáforas del programa. Bien. Fue el primer gran edificio de viviendas que tuvo la ciudad y ejemplo de urbanismo moderno. Ya sabéis que llamar algo moderno solo sirve durante 5 minutos. En cuanto has acabado de decir moderno, ya no lo es. Santiago Alonso Cordero, el prota de la historia, es un personaje de película, como casi todos de los que hablamos
aquí. Sí.
Hizo un fortunón, y cuando digo fortunón, quiero decir fortunón, con un negocio de transporte de mercancías a Madrid. Era de la zona de León llamada antiguamente la Maragatería. Tradicionalmente, los maragatos eran los transportistas de la época por toda España. Los antiguos arrieros, los que llevaban mercancías a lomos de burros a base de decir ¡arre! Y ahí lo de arrieros, ¿eh?, eran todos ellos maragatos. Investigad, que vais a flipar, como siempre decimos. Volvamos con nuestro maragato, el señor Cordero. Era rico y llegó a ser diputado en Cortes, pese a que sabía leer lo justito. Una historia, por ejemplo, para que conozcáis mejor al señor Cordero. Invitó a la reina Isabel II a su casa y ofreció a su majestad alfombrar el suelo con monedas de oro. Que como forma de agradecimiento no está mal, ¿no?
Seguro tiran pétalos de rosa, ¿no?
Sí, y no se te clavaban en las plantas.
Claro, la reina dijo que no, porque no debía pisar su propia cara.
Claro, era por eso.
Que era la que figuraba las monedas. Cordero dijo que las pondría de canto.
Toma, pues me da castaña.
Ahora bien, sería la discusión más tonta del mundo. Bien, siendo concejal del Ayuntamiento de Madrid en 1841, Cordero compró el solar de la Puerta del Sol. Aquí es donde la cosa se pone turbia y donde, pues, justifica estar en esta lista y este programa sobre pícaros. A este multimillonario va y le tocan en la lotería 17 millones de reales.
Madre
mía. A un multimillonario. ¿No suenan casos parecidos en años recientes?
¿Y no le tocó varias veces seguidas?
solo una vez.
No podemos asegurar nada, pero huele raro o no huele raro, como cuando quemas perfume. El Estado dijo que no tenía liquidez, fijaos, el Estado no tenía liquidez para pagar el premio, así que le regaló el solar donde este hombre levantó el edificio que vemos hoy, la Casa del Cordero.
O sea que la lotería que se hace para ganar dinero, no, o sea, esto le salió el pan como una torta, ¿no?
El pan como una torta.
Oye, pues hemos hecho el sorteo, pero es que no tenemos
para pagar dinero.
Claro,
no tienes moneda de canto.
Claro, esa era mi siguiente reflexión. A ver, Estado español. Uy. Si no tienes pasta para los premios, ¿a santo de qué monta la lotería? Claro, que en este caso tiene toda la pinta de devolución de favores. Da igual, porque hoy en los bajos del edificio hay una hamburguesería. Así que, amigos míos, que aproveche. Bueno, pues estamos acabando el programa, amigos, y
bueno, una pregunta, ya que estamos hablando de robos, de pícaros, de Lazarillo, de Tormes, de estas cosas, ¿nunca os han robado a vosotros, por casualidad?
A mí sí.
¿Sí?
Sí, a mí me robaron además cerca de casa. Un señor que iba bastante perjudicado, yo iba con un chico que era 3 veces más grande que yo, y se quedó bastante acongojado, y luego le fue explicando que todo lo que yo tenía era de oro. Tú eres un bastante poco pícaro, no le digas que es de oro, imbécil.
Y se lo explicaba, ¿no?
Y yo, no, todo baratijas.
No me robe a mí la cartera, róbele el reloj de oro.
Todo lo que me han robado son baratijas, imbécil.
A mí solo me han
robado. No, que mola ir con un señor tan grande para nada.
No, que decía que a mí nunca se han atrevido, y a mí solo me han robado una vez. Me han robado el corazón. Mi santa esposa. Desde aquí le mando un besito a ella.
¡Qué pícara! ¡Qué pícara! ¿Eh? Esa sí que es una pícara.
Casi podría decir que aquel día estaba yo.
Sí.
Pero a mí, brevemente, recuerdo una vez que en un callejón muy concreto, cerca de mi casa, me ataca un señor y dice aquella cosa que se hacía en la época, el peluco.
Ah, sí.
Dame el peluco. Me muestra una... con lo que me amenazaba con pinchar, que no era una faca tal... Era una daga repujada de acero toledano con unos arabescos maravillosos. Y dije, así da gusto a que le roben a uno.
Bueno, pero sobre todo era que como llevaba ese pedazo de... robando
clases y clases, ¿qué barrio te robaban a ti?
Yo creo que lo había robado.
Me da a mí.
Bueno, yo deciros que mis problemas ha sido todo lo contrario, que en vez de robarme la gente pensaba que yo les iba a robar, no sé por qué.
Quita ese lápiz de ahí.
Bueno, amigo, después de decir esto, de decir que esto no da para más. Juanjo Ceballos, Miguel Ángel Vázquez y Javier López andan haciendo chanchullos sonoros para sacar el mejor sonido con el torpe material que le estamos dando. Y aquí aprendiendo el oficio de trileros y demás juegos de manos, ¿dónde está la bolita? Aquí o aquí, entregados a la lectura del Lazarillo, el Guzmán de Alfarache y el Buscón llamado Don Pablos, Nuria, Lorenzo, Francis y David. Os esperamos en iVoox, el.sobrehistoria.com, Facebook, Twitter, Google Plus, Instagram, LinkedIn y, por supuesto, en el programa de Telemadrid. Y en el episodio que viene, en Onda Madrid, os hablaremos de el 2 de mayo, aquí, en el punto sobre la historia.